Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Esperamos que lo disfruten.
Estamos en el aeropuerto, vamos a pasar la aduana. Volvemos aquí a la cola de la aduana.
Okay. ¿Eh? Tú eres la que más habla de todos nosotros, que arriba.
Bien. Será posible.
Bueno, ¿Qué te parece el clima aquí en República Dominicana? ¿Te gusta?
Oh, está fantástico. Pero lo que pasa que es que ha tardado mucho el vuelo. Yo pensaba que esto era menos horas, ¿no?
Bueno, la liga parece que no estaba bien torcida. Tenía que toser más la liga en el avión. Yo no sé qué pasó.
No, es que íbamos en el avión del principio.
Ah, debe ser eso, sí. Yo no sé qué pasa.
Que pasa bueno. Santo Domingo, por cierto.
Sí, claro. Sí, por eso. Pero es que, no sé. Y ahora encima, por si era poco, la cola que estoy viendo que tenemos ahí delante para pasar la aduana. Madre mía. No sé yo cuándo vamos a poder llegar al hotel. Sí. Con las ganas que tengo.
Creo que la música de Cuba se lo podrá pasar.
Las personas que esperamos
bueno, ya, mira, creo que están llamando.
Pasen por favor a este lado de la aduana para revisarlos. Las personas que esperamos de Iberoamérica, pasen por favor a este lado de la aduana para revisarlos.
Venga, vámonos para allá, que si no se nos cuela la gente, ¿eh? Así que espabilaros un poquito, que vais más lento, que vamos.
Bienvenidos. Sí. ¿Tienen algo que declarar o traen algo prohibido?
No traemos nada que declarar. Nosotros somos pobres y somos ciegos, no tenemos nada para declarar, no se preocupen.
Buena estancia en el país de Dominicana.
Bueno, pues mira, se ve que nos han visto cara de buenas personas que nos han dejado pasar. Fíjate.
Ya tú ves, más vale de reputación. Vamos allá afuera, seguramente aquí. No. Aquí nos quedaron en que tenían transporte del hotel para esperarnos afuera, así que a ver si alguien dice algo. Tienen el nombre puesto, ¿verdad? Así que nos vengan.
Sí, sí, y tenemos aquel cartelón que nos han dejado en la agencia y en Madrid, ya lo llevamos aquí.
A ver que aparezca Bávaro Palace.
Ah, pues aquí está. Este furgoneta que tenemos aquí delante lo pone bien grande el letrero, así es que bueno, creo que es la nuestra, ¿eh?
Esa es la nuestra, vamos para allá.
Pongan atención, señores, lo que le voy a cantar. El merengue caña brava es muy bueno de bailar.
Pues nada. Bueno, pues ya por lo menos hemos soltado las maletas. Que una pesadez llevar tanto bulto encima, por Dios. Ay, madre mía, cansancio.
Oye, me parece que antes que nada lo que procede ahora es tomarnos un traguito antes de hacer más nada, ¿no lo crees?
Un daiquiri.
Un daiquiri, ¿sabes? Bueno, toma lo que tú quieras. No hay problema.
Yo ya sigo con mi bebida favorita. Así sí. ¿Qué? No sé, aquí estará en condiciones el agua, ¿no? Se podrá beber sin miedo.
Sí, aquí en el hotel no tienes problema ninguno. Puedes beber agua todo lo que tú quieras. Dentro del hotel no tienes problema.
Vale. Pues yo sí, yo agua, que para mí ya sabes que es lo mío.
Este Barceló, compatriota de ustedes.
Sí, aquí está Viajes Barcelona. Vamos, en España sí, nosotros sí, sí, tenemos Viaje Barcelona.
Sí, estos, aquí los cinco hoteles estos que están aquí son de Barcelona, sí, que son, son de un compatriota de ustedes.
¿Y el ron?
Hay un ron Barcelona también, pero ese que yo sepa no era de él. Ese era, es dominicano, pero no era de él. Ahora no sé si lo habrá comprado, a lo mejor lo compró, porque Barcelona tiene plata como loco, ¿eh?
Ya. Bueno, pues oye, a ver si como que tiene tanta plata, a nosotros nos hace un precio módico.
No, no, pero aquí yo de todas maneras no voy a tomar ron Barcelona, voy a tomar ron Brugal, que es el que me gusta a mí aquí en República Dominicana, ron Brugal, que es muy sabroso.
Hemos quedado para visitar después al padre Arnaldo Bazani, a Ángel Espinal y a unos cuantos amigos que tenemos aquí, ¿no?
Bueno, sí, pero tenemos que ir a Higüey. Para ir a ver a Bazán tenemos que ir a Higüey, que está unos, creo que 30 kilómetros de aquí más o menos. Así que iremos allá. Sí, Higüey ha crecido muchísimo. La primera vez que estuve ahí era un pueblo muy pequeño, pero ya ha crecido un fenómeno. Por ahí está la Basílica de Nuestra Señora de Altagracia, que es un lugar precioso, bien, bien impresionante. Que está ahí, la primera vez que yo fui, se venía desde casa de, me quedé en casa de campo en esa época allá en la Romana, y era un terraplén para ir ahí, era un terraplén, y esto ha crecido un mundo desde entonces, estoy hablando de los años 70 por ahí, ¿verdad?
sí, no, aquí se ve todo ya que desde luego está todo muy edificado, se ve con muchísimo,
el turismo arrasa con todo,
claro,
todo
claro.
De primera, es que la playa aquí, deja que vayamos a la playa ya verás cómo es, porque es arena fina, blanca de esa, bien finita, y de esa arena que no quema, puedes ir a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, caminar por la arena y no te quema los pies.
La
arena,
arena
del Caribe, que esa no la hay en ninguna otra parte del mundo.
Pues nada, hemos elegido el sitio perfecto para descansar unos días que ya nos hacía falta,
Muy buen entretenimiento aquí, pero creo que si hay un sitio aquí donde podemos escuchar alguna música de que esa que nos gusta a nosotros,
Sí,
aquí creo que podemos pedir lo que querramos, así que yo no sé, estábamos hablando de Javier Cugat en el camino, así que vamos a hablar un poquito sobre Javier Cugat, vamos a ver si alguien nos puede complacer aquí, así que vamos a sentarnos aquí a pedir el traguito y ver qué pasa.
Ya, no te hagas aquí el sueco, de cara a los oyentes, que tú bien sabías que le iban a hacer un homenaje a Javier Cugat y por eso hemos venido, O sea, que no me vengas aquí.
Bueno, Cuella, ¿qué tú piensas de eso? ¿Vamos a pedirle que nos toquen algo aquí de Cuba? ¿O que busquen una de las grabaciones esas? Porque tienen aquí una discoteca.
Yo creo que estamos en su terreno, en el Caribe. O sea que él fue uno de los principales, si no el principal divulgador de la música caribeña. O sea que
sí, no, en Nueva York la puso muy por alto todo el Caribe, por supuesto, sí.
Sí que estamos como más o menos en su casa, o por lo menos en su zona de influencia.
Por supuesto, Javier Cugat, tú sabes que él es catalán, nació en Cataluña, ¿no?
Sí, nació en Girona en el último año del siglo XIX, que aquí no vamos a caer en aquella historia que nos hicieron del efecto 2000, realmente él nace el 1 de enero de 1900, o sea, el primer día del último año del siglo XIX. Y la verdad es que fue muy longevo, a pesar de vivir en estos ambientes de movida, por decirlo de alguna manera. Vivió hasta los 90 y casi uno.
Repíteme eso, Cuella, que ahí me has perdido completamente. El último año del siglo XIX.
Sí, claro,
y nació el primero de enero del 1900.
Claro.
Entonces,
porque el siglo XX empieza en 1901.
Uno, claro. Es que lleva razón, es que es así.
¿Así?
Hombre, yo así lo entiendo, por lo menos.
Sí, vamos a ver. Tú empiezas, o sea, en 1800 es el último año del siglo XVII.
Bueno, vamos a empezar.
Empiezas por el año 1. Pues
vamos a empezar por el año 0. ¿Por qué no empezamos por el año 0? Porque la vida
no,
también.
Porque es que el año 0 es el final de un ciclo. Tú empiezas el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99.
Yo sé contar cuellas, no es problema. El problema es dónde empezamos. Yo sé contar.
100 años. Siglo. Escucha, 100 años. Siglo 1.
Pero cuando tú naciste, ¿tú naciste con un año o naciste con 0 años?
Normalmente naces con 0 años.
Ah, ¿y por qué el tiempo así, los siglos no salen, no hacen igual que uno? Porque uno nace con 0 años. Uno nace con 0 años y en la década cero. Porque...
Un siglo son 100 años, ¿no?
Sí.
Bien, luego 100 es el final de un siglo.
Pero 100 es lo mismo, se cuenta de 1 a 99 que de 0, de 1 a 100, de 1 a 100 que de 0 a 99.
99 no son 100.
De 0 a 99.
Vamos a ponerlo monetariamente.
De 0 a 99 sí son 100.
¿De euros o 100 millones?
De 0 a 99 es la misma cantidad que de 1 a 100.
Pero es que el 0 no existe. Es del 1. Del 1 al 100. Yo, como nazco con 0 años, empiezo ya con el 1. A partir del 1, el 2, el 3, hasta el 100. Entonces yo estoy con Cuellar.
Tienen algo en contra de los árabes, que fueron los que inventaron el cero, entonces. Está bien, bueno, no, yo no voy a meterme en eso. Ya, nada más que quería
aclarar el punto. Es que además tienen las de perder, porque somos 2 contra 1.
Sí, sí, bueno, está bien, pero yo soy más viejo.
Pero las matemáticas no son democráticas, son lo que son.
Okay, bueno, yo creo que hemos hablado demasiado. Vamos a oír una canción. ¿Qué vamos a pedir? Pídeme algo ahí, que me gustan bueno, todas las de este hombre.
Fíjate, vamos a empezar con un título que parece ser que es de un compositor mexicano, se llama Perfidia, que fue este hombre, Xavier Curral, que la puso en fama. Luego hubo muchas versiones, por ejemplo, una muy oída aquí en España en los años 50-60, fuera de Nat King Cole, pero por supuesto aquí vamos a ir la Perfidia de Xavier Curral.
Thank you.
Bueno, la verdad es que esa versión estuvo preciosa y vaya, la calidad de la grabación también es fenómena, ¿eh? Estuvo muy buena calidad. Esto lo podemos, ¿tú no crees que podemos grabar esto aquí para ver si lo ponemos allá en radiogeneral.com y en iberoamérica.com y en todo.com que tenemos nosotros dando vuelta por ahí?
Tú llegas tarde, yo ya lo estoy grabando.
¿Ah, sí?
Claro, ¿qué te crees?
Desde que tú eres lista, oye. Por eso que ganas el sueldo, por eso que ganas el sueldo que ganas, ¿sabes? Porque eres espabilada.
Así que esto van a ir,
vamos. Lo que pasa es que nos lo hemos montado mal, ¿eh? Que coste.
¿Por qué?
Porque falta otra mujer.
¿Qué mujer falta, chico?
No sé, una, ¿para poder bailar?
Ah, para poder bailar.
Cuando oyes la música de este hombre se te van los pies.
Pero cuella, con la cantidad dominicana que hay aquí te faltan mujeres aquí, por favor. Si lo que sobra aquí son mujeres.
No me había fijado.
Lo que sobra aquí son mujeres, por favor.
Vaya, por favor.
Es que oír esta música y quedarse quieto es difícil, ¿eh?
Sí, bueno, no es difícil, a mi edad ya es más fácil hacerlo que cuando era más joven. Ahora ya es más fácil quedarse quieto, ¿sí? Escuchar y ver a los demás bailar también, sí, no tengo problema con eso.
Además, pero que si Cuellar quiere tomarse el daiquiri, es complicado bailar con el daiquiri en la mano, ¿eh?
No, pero para poner la mesa no tienes que llevarlo en la mano, por favor.
Ya, pero vamos, entonces pues que se tome el daiquiri y que después se vaya por ahí a la playa, que hay muchos ahí, vamos, anda que hay gente.
Aquí está el hombre, pide el daiquiri ahí. Yo, aquí está el señor. ¿Qué tú quieres? ¿Por fin un daiquiri?
Sí, sí, sí.
¿Y tú, Paqui, qué quieres?
Yo me voy a tomar un mojito.
¿Un mojito? Oye,
¿de agua?
Hoy es un día especial, un mojito.
Sí,
y yo,
sí, sí.
Yo
sí,
quiero un ron Brugal, pero solito, sí, solito nada más. Sabroso Brugal, pero si tienes añejo ahí, mientras más viejito mejor. Me lo das solito, sin más nada.
En un momento más les gracias. Traemos el servicio.
Bueno, pues vamos a dar unas pinceladas de la vida de este hombre, que la verdad es que fue una vida muy bastante agitada, sobre todo matrimonialmente hablando. Este no es no tropezó dos veces en la misma piedra, rompió la piedra, tropezones. Se casó 5 veces.
Cinco más una. Porque aquí las matemáticas tampoco engañan.
Bueno, yo ya he perdido la cuenta, porque unas biografías acaban en 5, otras añaden una final, o sea, pero...
Hombre, claro que hay la final.
El hombre este, no sé, pero el primer matrimonio fue a los 18 años, que ahora nos parece prontísimo, pero yo creo que entonces también era pronto, creo yo, vamos.
Bueno, yo me casé a los 19, tampoco no tanto, ¿eh?
Y yo a los 20, así que no hemos ido muy lejos de este hombre. De todas formas, lo que no hemos llegado son a las 6 mujeres ni a los 6 maridos. ¡Qué barbaridad!
Bueno, pero él tuvo 5 esposas, ¿no? Oficiales. Oficial. Una extraoficial. Y sí. ¿Sabe Dios qué otras cosas más tuvo por ahí? Porque eso es lo que no se sabemos. No se está escrito por ahí.
La verdad es que siempre se rodeaba de compañía femenina. Y siempre muy muy escogidita, ¿eh? O sea, tenía tan buen gusto como para la música, como mínimo.
Bueno, la primera fue... ¿Paqui? ¿Quién fue?
Uy, la primera fue una mexicana.
¿Una mexicana?
No.
¿Una mexicana?
¿Cubana?
¿Tiene un jabón por ahí que lavar en la boca esta mujer? Porque tiene problemas en la boca y no sabe bien.
Pero vamos a ver, pero Cuellar, que es que yo me estoy riendo de Humberto, porque él sabe de sobra que es la Rita Muntaner, pero como él lo sabe, me quiero meter con él.
Hombre, lo lógico es que fuera cubana, aunque creo que la conocí en Los Ángeles.
Sí, la conocí en Los Ángeles, sí. Pero era cubana.
Empezaron tocando el piano y el violín y debieron acabar tocando otras cosas porque se casaron.
Rita Montaner era del mismo pueblo de Guanabacoa, el mismo pueblo que de Cuona. Y era una gran cantante cubana y era muy famosa, era bonita, es una mujer preciosa. Sí, era Rita Montaner, era yo no la conocí nunca en persona, pero dicen que era muy amiga de una tía política mía que yo no llegué a conocer tampoco. Uh-huh. Y sí, que se llamaba Chalía. Y entonces, pero ella, esa mujer, el talento no cabe duda que lo que cantaba ella, todo era un fenómeno. Una canción que me acuerdo que la cantaba muy, muy famosa, era Zum Zum Babae. Era típica de ella. Esta también, la, por supuesto, la tocó este señor, ¿verdad? Porque sí. Javier Krugar tocó esa canción también, pero él la hizo famosa por Rita Montaner cantando. Rita Montaner era una gran cantante y vedette, bailarina, hacía todo, era muy tremenda artista. Yo no sé qué tenía el agua esa de Guanabacoa, que salió tanta gente con talento de ahí.
Sí, es verdad, ¿eh? Porque ya no, por platicando han pasado muchos, ¿eh? Muchos sí, sí. Músicos.
Oh, no, no, si hacemos una lista es increíble la cantidad sí, de músicos buenos que salieron de ahí de Guanajuato. Sí. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos alguna otra cosa aquí de
pues,
Javier Krugar?
Pues vamos a escuchar precisamente Comparsa de Lecuona.
La Comparsa.
Ya sí. Que estamos en su pueblo, pues allí.
Sí. La Comparsa de Lecuona, no hay que confundirla con la Comparsita.
No, no, la Comparsita es más pequeña, es más pequeña.
No, y es argentina, no vamos a confundir esas dos canciones. La Comparsa de Ernesto Lecuona, una canción también que bueno, como todas las de él, o la mayor parte de las canciones de él, que llegaron a alcanzar bastante fama. Y esa es una canción para mí preciosa, una de las más lindas. Así que vamos a escucharla, sí. Vamos a escucharla. Sí, esto sale todo, cuando sale así fluido, sale.
O sea, que a mí me habéis traído de pacificador.
Exactamente, Cuellar.
Oye, escucha, he leído en la biografía una cosa que me ha partido de risa. En Santo Domingo se celebró una feria de la libertad y la paz,
sí.
Bajo los auspicios del dictador. Sí. Leonidas, sí, sí, Trujillo, sí, digo, vaya hombre.
Sí, 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 lo pone ahí en la biografía.
Sí, sí, sí. Es de, vamos, de chiste.
¿Qué? Ya te digo.
Pero si eso no es nada raro, todos los dictadores se jactan de esas cosas. Eso, eso te lo dicen en todas las dictaduras, te dicen de lo que carecen, siempre se jactan de lo que carecen.
Efectivamente. Sí,
no es nada raro. Okay.
Lo que sí que os quiero decir es que aquí en medio tenéis patatas fritas y tenéis cacahuetes, que como os descuidéis me los voy a comer yo todos.
Sí, sigue comiendo de eso, que yo voy a pedir otra cosita aquí, porque aquí claro. Etapa, hay mejor etapa que esa, muchacha. Aquí hay...
Pues oye, ¿a qué nos han traído eso?
Yo que chicharrones, que chicharrones de puerco, quiero yo unas masitas de puerco aquí, por favor, que eso sí, algo.
Hombre, algo de langosta también se pesca, ¿no?
Bueno, sí, no, todo lo que tú quieras del mar aquí es muy sabroso, pero es que como cocinan el puerco aquí en República Dominicana y en Puerto Rico, no lo hacen en ningún otro sitio, ¿eh?
Esto ¿cómo
es,
que no?
El puerco es riquísimo, riquísimo, riquísimo.
El cochinillo de mi tierra, pero bueno, vamos a ver.
El cochinillo, son discusiones sanas. Yo el cochinillo lo he comido, pero el cochinito, yo no le encuentro mucho sabor. O sea, el cochinillo, yo creo que un puerco para que tenga de verdad sabor a puerco tiene que tener por lo menos 60, 70 libras. Cuando es jovencito así, sí, es muy fácil de comer, es fácil de digerir, es mucho más, no cabe duda, pero no tiene el mismo sabor que tiene una deja que tú comas masita de puerco, aquí están bien adobadas, porque las adoban 2 y 3 días, y te la comes, que eso es una delicia. ¿Tú verás?
Vamos a pedir, vamos a pedir.
No, eso sí, no te preocupes de eso, porque aquí te metes, ahora nos metemos después en la arena, ahí en el mar, nos metemos en el agua, nadas un poquito y se te quita todo ese problema. Además, dos de adquirir más y ya está, no tienes problema.
Y además,
¿no?
Sí. De todas formas, yo tengo el remedio perfecto. Después sigo las instrucciones de Albert Ronald Morales, que es el presentador de Frutoterapia de Radio General. Y qué mejor que esto, porque queremos más cosas.
Menos mal que lo trajiste a Albert Ronald Morales acá, porque si no estuviéramos diciéndonos aquí, no debes comer eso, que eso no sirve.
No nos dejaría comer esto.
Mucho alcohol te hace daño, ten cuidado, muchachos.
Por eso no lo hemos traído, Humberto. Primero nos ponemos morado y después ya.
Sí. Después que nos echemos a perder, que nos arregle. Pero vamos primero a gozar esto aquí.
Claro, pero si no hacemos estos desmanes, luego ¿cómo nos va a arreglar?
Claro.
Bueno, pues después de haber oído esta maravillosa canción de Ernesto Lecona con esta maravillosa orquesta, vamos a hablar un poquito de producción cinematográfica, o sea, de lo que actuó este hombre en el cine. Este hombre... diríamos ya entró cuando el cine mudo moría y nacía el cine que conocemos hoy día, y actuó siempre como director de orquesta, parece ser que con un perrito chihuahua en un brazo, mientras dirigía. También este hombre fue muy famoso por su habilidad con las pinturas y caricaturas, de tal modo y manera que el Ángel Stein le contrató para hacer una viñeta semanal, y parece ser también que en muchas de las películas salía también, mientras las tocaba la orquesta, él pintando caricaturas y tal. Y claro, todo el mundo nos acordamos de la película de Esther Williams, Escuela de Sirenas, con las canciones que se hicieron famosísimas, como Te Quiero Dijiste, como el Alma Llanera, y la orquesta era la de Xavier Cugat. O sea que tuvo muchas intervenciones cinematográficas, creo que hasta 21. O sea, fue un hombre muy, muy polifacético. Entonces, parece ser que salía siempre con una pipa que jamás se encendió. Y como buen catalán, pues en todo veía negocio. Pues voy a poner una tienda de pipas, voy a criar perros. Parece ser que tenía una cadena de restaurantes que llevaba a su hermano Enrique. O sea que, como decía el otro, pues puso los huevos en muchas cestas. Por si fallaba alguna, diversificó sus habilidades. O sea que era un tío muy, muy polifacético.
Bueno, yo quiero hacer un comentario. Un gran logro para mí de Xavier Cugat es que estuvo 15 años consecutivos, noche tras noche, su orquesta en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Ese es el hotel más famoso de Nueva York, el que siguió, el hotel Astor, generalmente se llamaba Astor, y ese hotel Waldorf Astoria es el hotel más famoso de todos de Nueva York. Y estar 15 años consecutivos, una sola orquesta tocando noche tras noche en ese hotel, quiere decir que el éxito ese no lo ha alcanzado más nadie. Es una cosa increíble. Eso fue increíble y además ayudó a mucha gente.
Este hombre, el año 77 o 78, regresó a España y lo entrevistaron en el ABC. Me acuerdo que me leyó mi padre la entrevista, no se me olvida. Y él decía, bueno, este fue el descubridor de Rita Cansino, que nadie sabe quién es, pero si decimos Rita Hayworth, ya sí, por ejemplo, ¿no? Pues él decía en esa entrevista que en los años 30, en una de las estaciones y tal, dio a conocer a Frank Sinatra. Nada más y nada menos. Bueno, es curioso porque yo no lo he visto en ninguna biografía.
Bueno, Frank Sinatra era de ahí, en New Jersey, pegado a Nueva York. Y es muy probable. Yo no tampoco he leído eso, pero es muy probable. Frank Sinatra cuando empezó no era nadie. Y empezó...
A mí se me quedó eso grabado. Y también se me quedó grabado una cosa que contó. Que, bueno, es, él dice que trabajó mucho para la mafia. La mafia le contrataba y él tocaba muy bien. Y no había firma. Se daban la mano y punto. Claro, no hacía falta más, porque evidentemente, si él no cumplía, pues ya sabemos cómo bueno, trabajan, ¿no?
Eso no necesariamente es de mafia solo, ¿verdad? Eso antiguamente se usaba mucho, ¿eh?
Sí, no, pero voy al hecho de que aquí, por lo menos, se firman muchas cosas que no valen para nada.
Hoy en día se firma un contrato que ya al firmarse sabe que se van a romper. Sin embargo, cuando yo era muchacho en La Habana, yo recuerdo a mi padre hacer negocios grandes. Bueno, grandes relativamente, mi padre no era rico ni mucho menos, pero hacer negocios de que para él eran grandes por lo menos. Y de eso de palabras, punto, y se cumplían. Vaya, sí, es un hombre, primero se dejaba de comer antes de dejar de cumplir su palabra. Era así antiguamente, ¿verdad?
Yo creo que eso se perdió cuando empezaron los bancos. Bueno, porque los bancos no tienen ni palabra, ni vergüenza, ni... Bueno, ya sabemos lo que son los bancos.
Hay muchas razones, pero lo que sea, vaya, las razones no es para discutir. Pero de que existía, existía. Eso definitivamente, la palabra del hombre, y más en nuestra civilización, en la parte española, Hidalgo, qué sé yo, era valía mucho, ¿verdad?
Sí. Y sobre todo en el medio rural se ha conservado bastante.
Y el italiano, me imagino que es lo mismo. La parte italiana se parece mucho a nosotros. Es el mismo tipo de idiosincrasia. Y eso, la palabra varía mucho. Y me imagino que aquí entre los americanos también. Yo no tengo experiencia de eso, pero es que eso ha cambiado. Antiguamente valía mucho la palabra del hombre. Hoy en día ya no es lo mismo.
Hoy no vale casi nada.
Sí. Bueno, pero...
Lo que es curioso de este hombre es que, siendo español, se considerara cubano y, sin embargo,
porque él sabe lo que es bueno, eso no tiene importancia.
Sí, claro. Pero... No, yo no digo que no, pero él. ¿Ves cómo me pica? No, me enfado. Pero tú fíjate una cosa, ¿eh? Que en cierto modo es toda una incongruencia por su parte, porque si por un lado él dice que él es español, bueno, que es, dicen que es español, pero que él se considera cubano, ahora viene a morir a España, pues es una mezcolanza ahí, ¿no? Después de vivir montones de años en Estados Unidos, o sea, yo creo que ese hombre es que no era de ningún sitio, ¿no?
Yo creo que era ciudadano del mundo.
Internacional más bien, sí, pero en realidad donde él, claro, sus años de formación fueron en Cuba, no cabe duda, pero donde él de verdad se hizo fue en Nueva York, eso no cabe duda, que ahí fue donde él triunfó.
Ya, pero mira, yo voy a hablar por mi propia experiencia, que no sé si será la de Cuba. Yo nací en Zamora y viví 8 años. A los 8 años me fui a Segovia, que es donde me queda la familia que me queda. Y a los 12 años empecé a rodar por los colegios, pero claro, las vacaciones yo siempre iba a Segovia. Entonces, con 8 años, yo tengo unos recuerdos de Zamora vivísimos, por ejemplo, la Semana Santa. Entonces, este hombre se fue de Cataluña con 4 o 5 años. Prácticamente no creo que tenga recuerdos de esa época. Sin embargo, la época, diríamos, que más te marca, por lo menos en mí, yo... supongo que los demás, que es la infancia y la adolescencia, él la vive en Cuba.
Exacto, sí.
Con lo cual, aunque luego rodara por todos los mundos, galaxias y todo lo que queráis, lo que te marca es esa época, creo yo, ¿eh?
Pues seguramente, digo, sí.
Hablo por propia experiencia, pero yo creo que hay una frase por ahí de no sé quién que dice que la infancia es la parte del hombre y es verdad. Y cuanto más mayor te haces, más quieres volver a los orígenes. Entonces, a lo mejor este hombre quiso volver a sus orígenes a la hora, diríamos, de sus últimos días. Pero desde luego yo creo que era un ciudadano del mundo y un tío totalmente cosmopolita, por supuesto.
No, y también, además, que le pasaba lo mismo que a mí. La Cuba que él recordaba no existe hace muchos años y ya eso
claro,
es distinto. Eso, ya cambió.
Sí, pudo influirle.
Pero bueno, yo creo que este programa es de música y seguimos aquí hablando de cosas muy profundas, pero no es música y estamos
sí,
en la República Dominicana.
Vamos a ir un merenguito.
Ok, me parece justo y necesario porque estamos aquí en la tierra del merengue.
Pues vamos a ir un merenguito que es con
tú
Paquito.
Pídele, que Humberto tiene de todo. A ver, ¿qué le vas a pedir? ¿Cuál?
El merenguito del compadre Pedro Juan.
Ay, que te han pillado, no lo tienes, ¿no, Humberto?
Pero si yo soy yo que los va a poner, yo tengo aquí el señor que lo hace, ¿qué te pasa? Claro,
no
claro
sé.
Que lo tiene, por supuesto que sí.
¿Cómo no? De aquí tenemos de todo, hombre. Tenemos de todo. Sabes que en la aduana nos hemos colado, no nos han visto nada, pero tenemos de todo.
Pero si que te van a ver el día si llevas todo eso dentro de un Victor Reader que parece una gatilla de cigarro. ¿Cómo te van a ver eso? el hombre sí lo tiene ahí, ¿cómo no? Tú verás, ahora no los pone. Pero es que no es cuestión de nosotros solo, que lo diga todo el mundo. A mí me gusta que lo diga todo el mundo. Claro.
Pues algo, vamos a ello.
Eso es.
Sí.
Así que fenomenal.
Sí, pero ¿qué es la cumbancha? Porque está Gloria Estefan en una canción que tiene la es, no sé cuál es la cumbancha. ¿Qué es la cumbancha?
Cumbancha es un término genérico como salsa, eso, música movida y tropical. Pero es que la canción El Cumbanchero la compuso Rafael Hernández. ¿No sabe quién es Rafael Hernández?
Sí, hombre.
Mejor compositor puertorriqueño que ha existido. Ese hizo un montón de canciones, vaya, Campanitas de Cristal, no sé, una tonga de canciones, que la serie de canciones y todas famosas. Y entonces él hizo esa, El Cumbanchero, fue una de las más famosas que hizo al principio. Y a él le llamaban El Cumbanchero. Uh-huh. Y es un ritmo, porque los ritmos típicos de Puerto Rico son bomba y plena. Son típicos puertorriqueños, pero este de la comparsa, yo no sé de música, Juli nos puede decir de eso.
Nota de producción.
Se le llama cumbancha a la fiesta improvisada, ruidosa y desmedida.
Yo creo que eso de cumbancha es como decir un ambiente así de música bien alegre, ¿no?
O sea, una especie de ambiente festivo, de ambiente de juerga, vamos.
Sí, de música alegre, de música movida, vaya. Uh-huh. Creo yo, genérico, como la salsa. La salsa no es un género. Sí, la salsa salió de...
La salsa es un término que, vamos, yo lo empecé a conocer ahora. Cuando digo ahora, digo los años 80 por ahí. Yo siempre he conocido, pues, cumbias, guarachas.
Eso, la salsa salió de la guaracha y del son. Y salió de, vaya, de... Eso está en disputa, quién dice de esto y lo otro, pero lo que yo creo es que cuando se acabó la cosa de Cuba, pues entonces ahí se aprovecharon para hacer ese otro género que ya se separaba de los géneros tradicionales cubanos y se generalizó eso de salsa, pero en sí no era un género. Pero bueno, de todos modos, eso, bueno, esa discusión aquí huelga, vamos a...
Ay, yo desde luego me voy a correr para acá porque es que hace un calor ahí que no soporto. Por Dios, es que me habéis dejado todo el lado del sol a mí. Es que es una bella cara que tenéis, hombre, ¿no? Hace mucho calor.
Mujeres siempre se quieren poner morenas.
De eso nada, yo me quemo enseguida. Es que hace un calor ahí espantoso. Menos mal que por lo menos aquí ya me da un poquillo la sombra, pero vamos, es que os habéis pillado el mejor sitio los dos. Madre mía, qué barbaridad.
Y después pues de bailar el merengue no te digo nada.
Uf, es que me tengo un calor que me parece que me voy a tener que tomar otro mojito y no sé si después voy a poder llegar
bien.
Bueno, tómate otro que te va a caer bien. Yo pensé que Paqui era católica.
Sí, apostólica también, pero de vez en cuando pues...
Pues me suena más bien protestante.
Ya. Pues, oyes, una cosa que a mí me sorprendió mucho... Ya que estáis hablando aquí de Xavi Cugat, porque seguís hablando de él, ¿no?
Pero ¿de quién estamos hablando? ¿De quién?
No, hombre, es que yo me he ido un ratillo.
No, pero espérate, repíteme el nombre, ¿de quién estamos hablando?
De Xavi Cugat, ¿no?
Xavier,
¿no estáis hablando de él?
Xavier Cugat. Xavier, ¿qué es esto?
Xavier
es que eso es como Maurice Chevalier o algo esto, porque
pues sí.
Xavier, no es Javier con X, no.
Xavier, acabado en R.
En R es Javier, claro, pero como en catalán él tenía puesto el nombre en catalán, pues es Xavier, porque en R no se pronuncia.
En catalán, ok. También lo nota.
Lo mismo que el hermano es Enric, porque también es catalán el nombre. Bueno, pues es que como me he ido un ratillo, no sabía si seguís hablando de Xavier Cugat o habéis cambiado de tema, pero por lo que
hablando
veo, ¿no?
Hablando y oyendo.
Claro. Eso por supuesto. Pues a mí me maravilló mucho comprobar cómo este hombre supo a lo largo de la vida permanecer con una idea fija, de tal manera que su padre, cuando era pequeñito, cuando tenía 6 años, le enseñó al violín una pieza, la de Mare de Déu, e iniciaba siempre él todas las actuaciones con la pieza esta. O sea, a mí eso me parece como muy bonito, ¿no? Porque seguramente eso sería, en parte, yo creo que en homenaje al padre y en parte también en su tierra, ¿no?
Y es una rúbrica. Yo creo que eso es algo como Pérez Prado que daba el grito. Eso es una cosa que la gente le llega a conocer por eso y se identifica con eso y eso lo distingue de las demás orquestas, sin duda.
Sí, hombre, sí, sí. Yo creo que el padre parece ser que se tuvo que ir de España por motivos políticos, vete tú a saber. Y pues todo el mundo añora su tierra. Entonces él, me imagino que le intentó inculcar a su hijo que sus raíces, lógicamente. Y entonces pues yo creo que ya en homenaje a su padre, pues de tomarlo, diríamos, como sintonía de apertura. Porque también este hombre hizo un programa de radio muchos años ahí en Estados Unidos también, ¿eh?
Sí, cómo no. Sí. Ese hombre era bien, bien famoso aquí en Estados Unidos, no te quepa duda. Y trabajó, mucha gente trabajó con él y ayudó a mucha gente, como te digo. Les he contado otras veces de René Toussaint, que era un compositor cubano, que era amigo mío. Y él trabajó con Javier Cugat y se le dio la bienvenida ahí en Nueva York como pianista. Claro, tenía la oportunidad de hacerlo una vez que ya triunfó y a sus 15 años en Eduardo Pastoria, pues a la persona que le invitara ahí a estar con él, pues ya eso le daba cierto nombre, sin duda, ¿no?
Parece claro. Ser que en las películas de Woody Allen también salió.
Sí.
Y se le nombraba, sí, sí. Y en alguna novela de Stephen King también se hace alusión a él. Y en una película de Buffy también se habla de Xavier Cugat como el rey del mambo. O sea que era un tío que estaba en todos los ambientes.
Bueno, es que hubo una época en que Hollywood también tenía mucha ese tipo de influencia. El de Kona era director musical en Hollywood de por varios años. Ahí se distinguió bastante poniéndole música a las películas. Y en esa época fue que hizo el Siempre en mi corazón. Que esa,
sí, esa, sí, pues en ese programa de radio esa era la sintonía.
Sí.
Sí.
Siempre en sí, mi corazón, sí. Porque en la película, yo no estoy seguro, pero me imagino que Javier Cugat probablemente es que haya tocado la música. Era música de Kona. De Kona le dio la mano a mucha gente también. Esa gente, vaya, de la gente que de verdad tiene talento, pues no les importa ayudar a otra gente, ¿verdad? Normalmente el que tiene más problemas haciendo eso es el que no tiene talento.
Claro, pero ¿quién le iba a decir a él que llegó un momento a subsistir pues de la mendicidad, ¿no? Que iba a ser toda una figura y bueno, iba a ser a tener una gran fortuna, ¿no?
Uh-huh. Sí, seguro, sin duda. Bueno, pero mucha gente pasó trabajo, ¿eh? Eso no te quepa duda, que tú miras la historia de mucha gente famosa y en un momento dado, cuando empezaron, pasaron mucho trabajo, ¿no? En todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, ni en Cuba, ni en cualquier lado.
Pero lo normal suele ser al revés, ¿verdad? Que la fama te lleve a que caigas en situaciones bastante lamentables y que dilapides, ¿no? Todo el dinero y acabes en la ruina, ¿no? Eso pasa con más frecuencia, yo creo, ¿no?
Bueno, porque se puede ser un artista de ingenio, pero no ser inteligente.
Claro.
Pero hay gente que salió de la nada. Mira, Edith Piaf, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí, esa muchacha, ¿dónde salió? Bueno, nació en la calle, de hecho. Así que, y sin embargo se hizo, ¿verdad? Mucha gente ha pasado mucho trabajo, muchas vicisitudes y lograron triunfar. O sea que, porque el talento estaba ahí, ¿verdad? El talento, eso es lo que sí, no se lo puede quitar nadie.
Claro. ¿Qué nos tocarán ahora aquí la orquesta?
Bueno, yo creo que empezamos en México, después fuimos a Cuba, aquí tocamos lo último merenguito y ahora...
¿Damos un saltito a la otra isla?
Exacto, a la próxima isla.
Nos vamos a Puerto Rico.
¿Y qué vamos a tocar hoy ahí?
El cumbanchero.
Ah, de Rafael Hernández.
Así que me parece que vamos a sudar otra vez, así que poneros bien a la sombra...
Sí, sí, sí. No, yo pedir desde luego,
pedir otro combinado fresquito porque para reponer lo que vamos a gastar aquí bailando el cumbanchero. Así que vamos a mover el esqueleto, con mayor o menos gracia.
La verdad es que Rafael Hernández, sin duda, es el mejor compositor puertorriqueño que ha habido. Y eso es decir, porque Puerto Rico dio compositores, vaya, Pedro Flores, Bobby Capó, increíble, pero la verdad que como este hombre, y esa canción era probablemente una de las más famosas, le decían el cumbanchero, precisamente, a Rafael Hernández. Sí. Vivió unos años en Cuba también, el que compuso canciones en Cuba, que mucha gente se piensa que son cubanas, Cachita, por ejemplo, es de él. Y, óyeme, Cachita, muchacha bonita, y todo el mundo piensa que es cubano, sí. Y eso es de Rafael Hernández, lo compuso en Cuba, cuando vivía en Cuba, pero es de Rafael Hernández.
También movidita, también movidita.
Sí, también, como no, una rumba, está quedando bueno, muy...
Está quedando estupendo, que esto está mucho más divertido así, como lo hacemos ahora.
Sí, hasta que se le ocurra otra cosa.
Exactamente, hasta que ya nos cansemos y hagamos pues, otra cosa distinta.
Tengo yo en mente un programa sobre Connie Francis.
Ah, pues vale, perfecto.
Pues lo hacemos.
Connie Francis, cómo no, Where the Boys Are, la canción más famosa de ella, Where the Boys Are. ¿Cuál? Where the Boys Are.
Ah, ¿dónde están los chicos?
Sí, esa es la canción más famosa de ella, una película aquí grabada en Folda Verdeo. Sí, Connie Francis, y yo tengo canciones de ella en español también, varias.
Bueno, es que tiene, hizo un disco.
Sí.
Que cantando pues Granada, Siboney, Malagueña, Bésame Mucho, o sea, y además era curioso porque en los estudios donde grababa la ponían una especie como de eco o reverberación, ¿no sabéis? Fijaos en las grabaciones, aparte de que ella tiene una voz muy nítida, muy clara, y siempre suena como un poquito de así, de eco, de...
Pero no sé también tenía como tenía una cosita al hablar también que se distinguía. Pero bueno,
es que ella descendía de italianos.
Sí, ella tenía su cosita ahí que se distinguía. Pero bueno, la canción más famosa de ella, si llegamos a eso, tenemos que poner esa de Where the Boys Are, porque esa es la más famosa de todas las de ellas. Bien, pues entonces, yo creo que esto es hora de ir. Vamos a coger otro traguito más antes de salirnos de aquí. ¿Te parece?
Como quieras, yo
¿quieres
no.
Otro mojito? ¿No quieres otro mojito?
No, yo voto porque ahora estiremos un poco las piernas, estamos ya cansados de estar aquí sentados, nos demos un paso aquí en la playa y según vayamos viendo, pues igual nos tomamos algo por ahí, ¿no?
Paseo nada, vamos para el agua, pero vamos a llevarnos que nos den aquí en un vaso plástico un traguito que nos llevan para el agua.
Bueno, vale, pues
vamos para el agua, vamos a pedirlo aquí, señor, otro, pero en vasito plástico, que vamos para el agua con él.
Vale.
Entonces bueno, vamos aquí, mira, cuidado que aquí hay escalón.
¿Cómo te conoces el sitio? ¿Cómo sabes
claro
que habías
sí.
aquí
yo,
ya?
Yo he estado claro, aquí no antes, sabes. Claro, sí. Pero fíjate, estamos en la arena. Fíjate esta arena, qué finita, qué blanca es. Y que a pesar de que está el sol caliente y estamos en medio de la tarde, no quema los pies. Mira, eso nada más que lo encuentras en el Caribe.
Y a mí lo que más me gusta, Humberto y Cuellar, es el escuchar aquí de fondo el ruido de las olas.
Por lo menos para los que vivimos tierra adentro, a mí me encanta el ruido de
las olas. Que sí. Y lo bien que se escucha aquí, porque como esto es tan abierto todo, ¿no? Y este oleaje que hay hoy aquí, pues es una maravilla. Esto relaja un montón. Yo estoy encantada, ¿eh?
Bueno, y tú grabaste por fin todo esto para radiogeneral.com y para iberoamerica.com, ¿o se te olvidó la grabación ya? ¿Qué pasó con la grabación?
Que no, que ya te dije que fue lo primero que hice en cuanto que llegué aquí. Porque además yo traía escondido, el Víctor River lo traía escondido, por si acaso en la aduana me lo pillaban. Entonces yo lo primero que hice fue ponerlo en marcha y le está todo grabado. Así que con esto vamos a hacer un programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Eso es lo primerito, ¿eh? Y lo inauguraremos lógicamente en iberoamerica.com, pero es que después también lo pondremos en radiogeneral.com.
Ah, bueno, entonces vamos a tener que decirles a dónde pueden escribirnos cuando escuchen esto, ¿no? ¿Te parece?
Yo creo que sí, hay que decirlo porque, aunque ya los oyentes lo conocen, pero siempre tenemos oyentes nuevos.
Bueno, sí, sí. Pues entonces que nos escriban, el que quiera comentar algo sobre este programa, que nos escriba a platicando@eiberoamerica.com o si prefiere nos puede escribir por Twitter, y la dirección en Twitter es eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Bueno, Cuellar, ¿vamos para el agua ya?
Vamos para el agua. Uy, se ve una aleta de tiburón al fondo. No sé yo.
Ah, pero tú decías que te va a ver una tiburón. Mucho menos te
que es miedo. Bueno,
mira que la gente alrededor no lo sabe y se van alarmando. O sea, así.
De hecho, para que se
vayan
y nos dejen sitio.
La aleta de tiburón la tienes en el restaurante chino donde nos iremos después a cenar.
No, yo prefiero el puerco, como dice...
Humberto.
Sí, mañana tenemos que ir a Higüey. Acuérdense que al levantarse temprano vamos a ir a Higüey a ver a Arnaldo. Para Arnaldo nos está esperando en Higüey por la mañana.
Sí.
Y hay que ver la basílica, eso, tienen que ver esa basílica, porque eso es impresionante.
Y mañana hemos quedado con Ángel Espinal también, porque nos va a hacer un recorrido también por un Santo Domingo.
Ah, bueno, ya eso nos ha quedado un poquito más larga.
Ya, pero bueno, hemos quedado para mañana, entonces esta noche...
Va a ser un viaje muy aprovechado, ¿eh?
Hombre, claro, nosotros es que tenemos que apurar porque después las vacaciones son tan escasas que después ya, pasado mañana o el otro, tenemos que empezar otra vez aquí a nuestro lugar de origen a trabajar otra vez, codo con codo. Es que no hay tiempo para otra cosa.
Y pasamos, ¿sabes? Yendo para la capital, pasamos por San Pedro Macorís, que es el pueblo, igual que Guanabacoa, daba sí. Músicos y gente de talento musical. San Pedro Macorís da peloteros. Cuando los peloteros salen de ahí, por alguna razón, yo no sé por qué.
Sí.
Pues bueno, sí. Pues entonces yo creo que vamos para el agua, vamos a dejar todo aquí.
Ya, aquí ya sí que tengo que cortar la grabación, Humberto, porque se me estropea el Víctor y entonces ya lo voy a dejar aquí en la calle.
Póngalo para que no se vaya a desaparecer.
Metidito en la bolsa que si no entra la arena.
Lo dejo aquí todo bien escondidito en la arena y nosotros no vamos al agua.
Vamos, bueno, para adelante, vamos. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvaro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.